Bien, ahora sí estamos enganchados con Marita González. Hola Marita, acá te saluda Sergio Viñeschi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien, estuvo accidentada la comunicación, pero ahora podemos hablar.
Sí,
un
estuvo bastante accidentada, es cierto.
Haceme una breve reflexión sobre la situación hoy de la mujer trabajadora y de sus organizaciones sindicales, sus reivindicaciones. ¿En qué están discutiendo en este momento?
Bien, digamos, sin historia, decimos, bueno, está bien. En principio me parece que lo que ha habido es un gran avance organizacional en lo que tiene que ver desde el año 2017. Las tres centrales sindicales conforman conjuntamente con la Corriente Federal de Trabajadores y con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la CETEP. Lo que es la intersindical, que está integrada por las mesas directivas tanto de CTA Autónoma, Trabajadores, como de la Confederación General de Trabajo. Creo que eso fue un momento bastante épico en lo que tiene que ver con la articulación de la lucha feminista con la lucha de las trabajadoras, donde se articuló todo el tema del reconocimiento, de la lucha por el reconocimiento, con la lucha de los derechos y la distribución. Me parece que ahí hay un primer punto para poder iniciar una lucha importante que articule y que haga sinergias con las fuerzas de todas las mujeres. En términos de lo laboral, digamos, lo que se observa es como siempre, cuando hay una caída importante del empleo masculino, se incrementa la tasa de actividad femenina. Es una lógica y una dinámica que siempre ocurre en el momento de las crisis del empleo en la Argentina, y que cuando se reactiva el empleo siempre hay una caída importante de la tasa de la actividad. Es muy llamativo que en la Argentina aún estemos tan bajo en lo que hace tasa de actividad. Eso tiene que ver con la falta de la economía de cuidado, con la articulación de la vida, de la reproducción de los cuidados con respecto a el trabajo, la situación laboral. Lo que falta claramente son contenciones en lo que tiene que ver con el cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas con discapacidad, y eso es como que siempre impacta con el mundo laboral de las mujeres. En lo que hace a tasa de empleo y tasa de informalidad, siempre en los últimos años ha habido como una inelasticidad, donde cuando hay 35% de informalidad pasa a 39 en el caso de las mujeres. En este momento estamos casi en un 45, y eso significa que más de la mitad de las mujeres están en situación de informal, aquellas que tienen empleo. Ha habido un descenso de la tasa de actividad importante, obviamente por el proceso de todo el periodo de aislamiento, pero creo que, bueno, que son todos los desafíos y las asignaturas pendientes para las mujeres. Y en materia sindical también, en lo que hace a la representación, si bien ha habido una mayor importancia con esta articulación que te comentaba, está la asignatura pendiente de una mayor participación de las mujeres, no solo en las estructuras, sino también en los lugares de decisión sindical.
Marita, estamos hablando con Marita González, profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en el 8M, la fecha, digamos, en los últimos años ha ido tomando una importancia cada vez mayor. Se ha pasado de decir Feliz Día de la Mujer a muchísimas mujeres muy alertas, tratando de no recibir ese tipo de comentario. ¿Cómo arranca esta fecha para convertirse en fecha emblema históricamente?
O sea que hay como por lo menos cuatro instancias que corresponden al 8 de marzo. La primera, bueno, ya data de hace 164 años, donde comenzó en Nueva York con una lucha de las de 20.000 costureras, trabajadoras del sector textil, planchadoras, que de alguna manera lo que querían era una igualdad de condiciones respecto a sus colegas hombres. Y sobre todo lo que se pedía, y esto es muy interesante porque siempre está como asociado a la cuestión de protectiva de la mujer, ¿no? Las demandas está el tema de permitir el descanso para amamantar a los bebés, ¿no es cierto? Esto, digamos, unos años después, en 1911, en una fábrica también que es la Jungle Shirt Waves, que es también textil en Norteamérica, y eso terminó causando en esta huelga de mujeres la muerte de 146 mujeres, y esa es la razón por la cual no se dice que se festeja el día, sino que se conmemora, porque de alguna manera conmemoramos la lucha de estas mujeres trabajadoras, que sobre todo todas eran inmigrantes, y generó al año siguiente el primer movimiento de huelga de mujeres, también en Estados Unidos, que se la conoce como Pan y Rosas. En la Argentina se creó hace muy poco tiempo un movimiento que se conoce como Pan y Rosas, y que lo que hace es un poco alumbrar lo que fue la historia de estas mujeres, pero recién en el año 77 las Naciones Unidas, del siglo pasado, ¿no? 1977, Naciones Unidas estableció que en honor a la muerte de estas mujeres y a la lucha de estas trabajadoras, tanto en el año 1857 como en 1911, se declarara el Día Internacional de la Mujer. Esa es un poco la historia. Y al igual que el primero de mayo, es interesante, ¿no? Corresponde a una lucha sindical dentro de Estados Unidos, y donde Estados Unidos es uno de los pocos países que no reconoce ni el primero de mayo como lucha, como el Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, o el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Y eso tiene que ver con que, claro, el reconocimiento de eso sería el reconocimiento de que el Estado no ha hecho nada, en este caso, para rememorar y reivindicar aquella lucha obrera.
Cuando uno repasa la historia sindical argentina, encuentra que hay participación en esas luchas de las mujeres desde el principio. Sin embargo, si uno mira las cúpulas sindicales en todos los rubros de la Argentina, es escasa la participación, o en todo caso la representación femenina. ¿Cómo viene ese tema en su dinámica de desarrollo?
Sí, es interesante el planteo que es cierto, digamos, en la gran huelga ferroviaria de 1917, la mayor parte, digamos, de las manifestantes eran mujeres, y eso tenía que ver a veces no tanto porque eran trabajadoras ferroviarias, sino como esta idea de acompañamiento siempre del hombre, con lo cual siempre ahí aparece una cuestión como subsidiaria. Nosotros tenemos como varios hitos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la primera organización del Departamento de la Mujer en la CGT, data de 1973, pero la creación de espacios de género en la CGT fue en el 92, en el 2001 fue en el caso de la CTA, hoy llamada CTA Trabajadores, por la propia división, y es claramente una cuestión bastante tardía. La ley de cupo sindical que se estableció en el 2002, generó un impacto importante, y casi todas las centrales tienen espacios, pero esos espacios a veces siempre quedan como encapsulados, como en el lugar donde la mujer tiene que ocupar. El ejemplo es la salud, la asistencia social o la propia Secretaría de Género. Yo creo que no obstante, en los últimos 4 años, donde comenzó a haber una mejor articulación, sobre todo de las 13 organizaciones sindicales más representativas de la Argentina, para impulsar y articular la lucha de las mujeres respecto a la lucha de las mujeres trabajadoras. En casi todas las centrales aún hay una deuda muy pendiente, porque si bien se respeta en gran medida el cupo sindical, tiene que ver con a veces las creaciones de subsecretarías para ocupar esos cargos. Creo que no ocurre solamente en el movimiento sindical, sino también en el Estado, en el Poder Judicial, en el Parlamento y también en el sector empresarial, ¿no es cierto? Pero a veces es como que siempre se focaliza en aquellos que se llamamos movimientos subalternos, entre ellos la de los trabajadores y trabajadoras.
Muchísimas gracias, Marita González, por hablar acá con nosotros en Gente de a Pie. Te lo agradezco mucho.
No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande.
Un abrazo, Mario.